Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Capítulo 4. Le digo, este es el libro que a muchos le gustan porque se identifican con él. Todo el día se lamentan. Lamentaciones 4. Decimos el 1, el 2 y el 3. Vamos a orar para pedirle a Dios que su palabra nos ministre y que hoy día Él nos pueda hablar a través de este capítulo horroroso. Pero fue la palabra inspirada por Dios y va a ministrar nuestros corazones. Señor, a través del libro de Lamentaciones nos hemos identificado, hemos visto, nos hemos gozado, nos hemos quedado, Señor, pasmados ante ver cómo el corazón endurecido del hombre puede llevarlo a cometer tales atrocidades. Y ante tales atrocidades no podemos menos que decir que efectivamente hay un mal en este mundo que quiere destruir. Señor, a través de estas canciones, de estos poemas, en la que Jeremías volcaba su corazón a ti, ministranos y háblanos. Que si estamos, Señor, afanados, encontremos, Señor, paz. Si estamos turbados, encontremos sosiego. Si estamos, Señor, temerosos, encontremos, Señor, tu presencia. Háblanos a través de este capítulo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lamentaciones capítulo 4. Jeremías escribe este libro de Lamentaciones cuando estaba en una pequeña cueva en el monte Gólgota, que vendría a ser la cavidad de la calavera, porque el monte Gólgota tenía forma de calavera, y desde allí presenció él la caída de Jerusalén. Así que nos encontramos Lamentaciones capítulo 5. Nos encontramos en este capítulo, Lamentaciones capítulo 4, nos encontramos en este capítulo a Jeremías describiendo los horrores del asedio, la consecuencia del pecado, cómo Jerusalén la hermosa yacía en ruinas. Y llegamos a este capítulo. Jeremías está conmovido. Los capítulos 1, 2, 3 y 4 son capítulos acrósticos, en los cuales cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo, que son 22 letras. En los capítulos 1 y 2, cada letra consta de tres frases o versos. En el capítulo 3, tenemos 66, porque hay tres estrofas que empiezan con la misma letra. Y cuando llegamos al capítulo 4, nos encontramos con 22, un acróstico de 22 letras. La idea del acróstico era recordar al que cantaba estas endechas, estos lamentos, lo que seguía después. Este capítulo 4 lo he dividido, al igual que los tres capítulos anteriores, en cuatro partes. Y para aquellos que toman apuntes, le he dejado al capítulo el nombre que le da la Reina Valera, el castigo de Sion consumado. Ese es el título para el capítulo 4, el título que nos da la Biblia Reina Valera. Los primeros 12 versículos, parte 1, los horrores del sitio, versículos del 1 al 12. Y cuando hablo de sitio, no hablo de sitio de lugar, sino sitio de asedio. Los horrores del asedio, versículos del 1 al 12. Los versículos del 13 al 16, que son la segunda parte, los he llamado ruina de los líderes espirituales. Versículo del 13 al 16. Segunda parte, ruina de los líderes espirituales. Versículos del 17 al 20, la tercera parte, le he llamado consecuencias del pecado. Versículos del 17 al 20. Y para cerrar, los versículos 21 y 22 le he llamado un rayo de esperanza. A diferencia de los tres capítulos anteriores que acababan los últimos versículos con una oración, este capítulo no acaba con oración, porque la oración es todo el capítulo que viene. El próximo miércoles acabamos el libro de Lamentaciones con la oración de Jeremías, que está en el capítulo 5. Así que habiendo dicho esto, entramos al versículo 1, y el versículo 1 empieza con el nombre del libro en hebreo. ¿Cómo? ¿No? O exclamación. ¿Cómo? Lamentaciones, que es la palabra hebrea acá. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y lo primero que hace Jeremías es, va a hacer una comparación entre el esplendor de la gloria y la vergüenza del oprobio, la vergüenza del castigo, de la disciplina. El oro brilla, las joyas son hechas de oro porque brillan, se mantienen, perduran. Pero acá describe que el oro ha sido ennegrecido, el oro ha perdido su brillo, la joya ha sido maltratada. Y cuando habla del oro, se refiere a Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén, que en un momento brillaban con el esplendor de la presencia de Dios, hoy día están solos. Hoy día el Señor no está con ellos, están ennegrecidos. Las piedras del santuario están esparcidas por la encrucijada de todas las calles, y efectivamente Nabucodonosor tumbó el templo, así que solo quedan escombros. Donde antes hubo orgullo, hoy hay vergüenza. Versículo 2. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasija de barro, obra de manos de alfarero? Aquellos que eran motivo de orgullo, de belleza, de contemplación y exaltación, hoy día no tienen ningún valor. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Y en este versículo me dicen que los animales son sensibles para con sus crías. Y ustedes ven a una perra callejera que ha tenido sus cachorros. La perra está puro hueso, no tiene que comer, pero ella rebusca en la basura y va y le lleva la comida a sus cachorritos, porque es el instinto maternal. Y el autor describe que ha visto en la naturaleza mayor ternura y maternidad hacia los suyos que las mujeres de Sion, que las mujeres de Jerusalén. Y acá dice algo: la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Y acá pregunto, ¿cómo son las avestruces en el desierto? Y me metí a buscar en diccionario la avestruz, cómo es la avestruz, qué es lo que hace con los huevos y no sé qué. Y ¿saben dónde encontré la mejor explicación de cómo es una avestruz con sus polluelos o con sus huevos? En el libro de Job. Así que si tienen su Biblia, acompáñenme por favor a Job 39, versículos del 13 al 17. Job 39, del 13 al 17. Dice: tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual, el avestruz, desampara en la tierra sus huevos. Job 39:14. El avestruz desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y las avestruces torpes muchas veces pisan y revientan sus propios huevos, y que puede quebrarnos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Así que en el libro de Job encontramos que las avestruces ponían el huevo y abandonaban el huevo. El sol del calor hacía que los huevos salieran avestrucitas, no sé cuál es la palabra técnica, ¿no? Y estas pequeñas avestruces estaban a merced de las hienas y otros animales. Así que encontramos en estas aves una despreocupación hacia su propia cría. Se puede entender porque son aves, pero aún hay aves que sí son tiernas para con sus polluelos. Pero el avestruz se muestra cruel con sus huevos, con sus crías. Pero dice, tú, mi hija, te has vuelto tan cruel como el avestruz. ¿Por qué? Y el versículo 4 y 5 son versículos terribles que nos demuestran un cuadro conmovedor. Y dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en la calle. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Y lo primero que dice acá es que el niño de pecho no tiene que tomar. Probablemente la madre ya no tiene la capacidad de poder amamantarlo. Y el niño se muere de hambre. E impotente con el sitio de los babilonios, no podía más que darle agua. Y el agua empezó a escasear. Y de repente la gente empezó a morir de inanición. Cuando vemos los niños en Somalia, hace 4 o 5 años, veíamos en la televisión, o cuando en la década de los 70 veíamos de los niños de Biafra y Bangladesh, y veíamos en los medios de comunicación las fotos de estos niños, calaveritas, pellejo y hueso, el cuerpo en la necesidad de seguir viviendo, porque el cuerpo necesita combustible. Cuando nuestro cuerpo se mueve, necesita energía. ¿De dónde saca esa energía? De la comida. Así que la comida es el combustible que permite que nuestro cuerpo descomponga los alimentos hasta su más mínima expresión. Y si conocen algo de bioquímica, habrán oído hablar del ciclo de Krebs y cómo a través del ciclo de Krebs, a través de la adenosina trifosfato, es que nuestro cuerpo produce energía. Pero cuando esos niños no tienen qué comer y el cuerpo necesita el alimento para subsistir, lo llaman el metabolismo basal, para que el corazón funcione, para que el diafragma se mueva, haya respiración, para que los riñones funcionen, para que el cerebro funcione, se necesita energía. Y si no hay comida, ¿de dónde es que el cuerpo va a sacar la energía? De su propio músculo. Empieza a comerse los músculos y la masa muscular empieza a ser consumida y el cuerpo lo empieza a comer hasta que el niño finalmente está en pellejo y hueso. Cuando uno ve un niño desnutrido no puede darle comida. ¿Por qué no le puede dar comida? No la puede asimilar. Tiene que primero en vía intravenosa y después poco a poco hacer que a través de su estómago empiece a funcionar. Pero la descripción que se hace acá es terrible. El pueblo quedó dentro de las murallas. Los profetas habían dicho que Babilonia iba a caer y que los ejércitos de Nabucodonosor se iban a retirar. Y el único que había dicho ríndanse para que puedan salvar su vida había sido Jeremías. A estas alturas a Jeremías ya lo habían botado de la ciudad. Y Jeremías se fue a la cueva. Esa cueva veía y contemplaba el horror. Y los que se habían quedado adentro se habían quedado por la palabra de los profetas. que les habían dicho, Jeremías es mentiroso. Jeremías no habla de parte de Dios, nosotros hablamos de parte de Dios y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios. Dice el versículo 5, que los príncipes, los que comían delicadamente, fueron asolados en las calles, y los que se criaron entre púrpura se abrazan a las cloacas, dando a describir la situación. Y uno muchas veces, cuando vive en la abundancia, no se da cuenta que está viviendo en abundancia. Conversaba ayer con un amigo, y este amigo me contaba que como su hermana había tenido una época de bonanza increíble, pero en esa época de bonanza, ¿qué fue que hicieron con la plata? Se la comieron, la tiraron, la botaron, hicieron un derroche de la plata porque tenía, y no se les ocurrió pensar que ese trabajo no duraría siempre y que en algún momento le tocaría a las vacas flacas. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta cuando lo hemos perdido. Y cuando estás sin trabajo, y cuando no tienes cómo afrontar las deudas, cuando no tienes que darle de comer a los tuyos, cuando tienes que pedir prestado para comer, y uno no se da cuenta de lo que tiene, valora lo que tiene, y sé precavido, sé previsor, y no te comas todo, junta un poquito, pero la situación no me da para juntar. Pídele a Dios que te ayude con eso. Este príncipe noble que vivió en la abundancia, ahora está en lo peor, en lo más bajo. ¿Y cuántas personas que disipan su vida en el juego, que disipan su vida en el licor o en los vicios, cuando están en la calle y recuerdan lo que tenían, dicen, qué necio fui, cómo no me di cuenta que lo tenía? Versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Y acá dice que el pecado de los habitantes de Jerusalén fue mayor y más perverso que el pecado que hubo en Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Y lo que el texto quiere decir es, el pecado de Sodoma fue terrible, pero su fin, ¿cómo fue? Inmediato. En cambio, la hija de mi pueblo, su pecado es mayor, por eso el sufrimiento es mayor. ¿Y cómo que el sufrimiento es mayor? La muerte se vuelve lenta. Uno se va muriendo de a poquito. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. La comparación de la gloria a la vergüenza. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de fulana? ¡Qué guapa era! ¡Mírala ahora! No das ni medio por ella. ¿Te acuerdas de fulano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. ¿Por qué? Ya, se acabó. En cambio, el muerto por hambre, la agonía se prolonga. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos, y esto es horroroso, este versículo, si tiene un liquid paper, dénmelo por favor, voy a anular este versículo de la Biblia. Las manos de mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y esto es horroroso. Cocinaron a sus propios hijos. Y cuando veíamos el capítulo 2, se está repitiendo este versículo. Les contaba la historia del rey Joram cuando estaba sitiado en Israel. Y cuando estaba sitiado, un día una mujer le dice, Dios, hazme justicia. ¿Qué justicia te haré yo? Esta mujer y yo nos pusimos de acuerdo para cocinar a mi hijo, y después cocinaríamos el de ella. Así que cocinamos, nos comimos mi hijo, y ahora que toca cocinar su hijo, lo he escondido. Dile que lo entregue porque no los podamos comer. Y cuando Joram escuchó eso, se rasgó las vestiduras. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto puede llegar la maldad del hombre? Obviamente, llegar al estado que mujeres cocinen a sus propios hijos, la única manera como yo lo podría justificar fue como el accidente del avión uruguayo en los Andes chilenos. El canibalismo por la necesidad de sobrevivir con cuerpos que ya estaban muertos. Pero cuando uno se encuentra con versículos como estos, no puede menos que conmoverse. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, llegaba temprano y me sentaba en un curso en primera fila, y ese día había llegado temprano y justo se sentó a mi lado el muchacho que era el presidente en la universidad del el UDP, UDP de un partido político, UDP, ¿no? De izquierda, ¿no? Él era el presidente del UDP, izquierda, rojo, colorado, morado, comunista, ateo. Y yo me vi, ese sentó justo a mi lado, temprano, no había nadie en clase. Yo saqué de mi mochila para sacar el cuaderno que me tocaba sacar, y entre las cosas que saqué tenía una Biblia con cierre. Él creyó que era una agenda, así que empezó a abrirla. Entonces cuando yo vi que la abrí, dije, Señor, este es tu momento, tócalo, que lea un versículo, que le haga abrir los ojos así, Señor, tócalo. Así que él abre la Biblia, y lo veo que abre la Biblia, y que con la cara se hace esto. Dije, gracias Señor. Él voltea y me dice, ¿cómo me explicas este versículo? Y el versículo que él había leído era el Salmo 137, versículo 9. Este Salmo 137:9, esta fue la belleza de versículo que leyó. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bienaventurado el que te quite tu bebé y lo estrelle contra la pared del vecino. Qué lindo, ¿no? Dice, ¿y esto qué es? ¿Qué clase de Dios es este? Y cuando leí el versículo del Señor, le dije que lo conmovieras a él, no a mí. Así que lo único que me quedó decirles, ¿me puedes dar una semana? No tengo la respuesta, no sé qué decirte. Así que una semana me metí como ratón de biblioteca, no había internet en esa época, hubiera sido más fácil, a buscar y escudriñar, y esto fue lo que descubrí, que el Salmo 137 es un salmo imprecatorio. Una imprecación es un canto de venganza, un deseo de venganza. Y en este texto, el autor del salmo estaba pidiéndole a Dios venganza. La Biblia no esconde los sentimientos de sus personajes, y es por eso que me encanta la Biblia. Ustedes leen el día de hoy una biografía de Víctor Raúl Haya de la Torre y era santo. Leen una biografía de quien sea y todos los hombres y las mujeres eran santos, pero todas las biografías son maquilladas. Pero la Biblia te muestra a los hombres con sus barbaridades, con sus caídas, con sus espantos. La Biblia no esconde el sentimiento y las emociones y las reacciones naturales. Y el sentimiento de venganza no quiere decir que Dios aprueba lo que está. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo la mujer de Job a Job cuando no perdía su integridad? Lindo, le dijo. Mi amor, ¿todavía crees en Dios, mi cielo? ¡Maldice a Dios y muérete! Eso fue lo que le dice. La vida no la esconde. Los 10 hijos que habían muerto eran de ella. Su esposo se moría frente a ella. Y en ese salmo de imprecación, en el Salmo 137, ¿se acuerdan cómo empieza? El Salmo 137, hay una canción, bueno, en inglés, sobre el Salmo 137. El Salmo 137 empieza diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Estos que se fueron al cautiverio en tiempo de Jeremías, llegaron a Babilonia. Y en Babilonia se podían escapar, se escapaban. y junto dice a los ríos, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían traído cautivos nos pedían que cantásemos, los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántennos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? Sin olvidar el tío Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando ellos decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, porque los hijos de Edom, cuando Babilonia entraba, decían, arrásala, arrásala, destrúyelos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurada el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Y qué fue lo que tú nos hiciste? Tomaste a nuestros niños y los aventaste contra las peñas. Así que ese es un canto, un sentimiento de venganza. Y escúchenme, la Biblia nos muestra al hombre en toda su dimensión, humano, con sus emociones. ¿Cuántos de ustedes, cuando han hablado conmigo, no me han dicho, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero si me tocan a mi hijo o a mi nieta, yo me desgracio? Porque es muy diferente cuando uno le tocan a uno suyo. Y la Biblia nos muestra los sentimientos de los hombres. Y en este versículo 10, el profeta Jeremías llora el horror de un canibalismo, porque las propias mujeres, en su desesperación y no tener qué comer, están comiendo a sus propios hijos. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sion fuego que consumió hasta los cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es decir, nunca creímos que una desgracia tal nos podía ocurrir. Pero la desgracia tal les llegó, ¿por qué? ¿Por qué causa? Es el versículo que sigue, versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Es por culpa de los sacerdotes, por culpa de los profetas. Jeremías 6:13. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahí el cura y el pastor se aprovechan de la iglesia, se comen a la iglesia, viven en la opulencia, mientras su pueblo vive en la pobreza. No tiene ningún reparo de hacer una arenga para que le den a Dios, y después sin el menor despartajo pasa a la administración de la iglesia una cuenta que se fue a comer la rosa náutica, mientras que a los hermanos de la iglesia les ha exigido que prácticamente vacíen sus bolsillos en la ofrenda, y algunos de ellos se tuvieron que ir caminando porque pusieron la plata para el pasaje. Sus propios profetas, sus propios sacerdotes, que son, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Por culpa de ellos, de esta casa especial, de este grupo especial. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15, el Señor Jesús dice que Él tiene algo contra la iglesia, y dice que has retenido a aquellos que tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Y es que en los albores de la iglesia primitiva, en los años que sucedieron, entre el pueblo que tenía acceso a Dios y Dios, se levantó un grupo de personas que decían que ellos llenaban el vacío entre Dios y el pueblo. Como en el Antiguo Testamento estaban los profetas, los sacerdotes y los levitas, ahora ellos eran esta casta, este grupo al cual Dios le habla. Y si tú quieres que Dios te hable, ven a mí. Yo te voy a escuchar y yo voy a hablarle a Dios. Yo soy el intercesor, el intermediario entre Dios y tú. Y esa es la doctrina de los nicolaitas, que Dios abomina una clase pastoral, un grupo sacerdotal que se ha metido como una cuña entre el pueblo y Dios, y Dios abomina eso. Yo no estoy más cerca de Dios que ustedes. Y segundo, Dios les habla y Dios les escucha tanto a ustedes como yo. Tercero, soy una persona como ustedes. No se confundan, porque hay pastores que demandan de ellos una autoridad. Yo soy la autoridad, a mí me escuchan. No, la autoridad no se impone. Cuando uno es siervo de Dios, se gana el amor de las ovejas. Nadie, recuerden esto, no hay nadie, ningún hombre, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol, en el título que se quiera colocar, al cual Dios le hable, y que le hable a esta persona, y tú mismo termines siendo desechado, y me salí del tema. Titubearon como ciegos en la calle, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, anda al templo. Y Ezequiel tiene una visión. En la visión se ve a Ezequiel llegando al templo. Y Dios le dice: Ezequiel, quiero que metas la mano al muro y saques los ladrillos del muro. Así que Ezequiel, obediente, empieza a sacar las piedras del muro. Y Dios le dice: Ezequiel, quiero que metas tu cabeza y veas lo que hay detrás de la pared, que es la cámara de los sacerdotes. Y cuando Ezequiel metió su cabeza para mirar lo que había en la cámara de los sacerdotes, descubrió que todas las paredes estaban pintadas con la pornografía más baja. En el templo de Dios, los sacerdotes. Y eso es lo que había en el corazón de los sacerdotes, en el corazón de los líderes. Apartaos, el rechazo. Inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira del Señor los apartó, porque más severo será el juicio de aquellos que se toman una autoridad y esa autoridad la toman para su beneficio propio. No los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Versículo 17, parte número 3. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. ¿Qué ocurrió? En medio de su dolor, en medio de su desgracia, en medio del asedio, el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén, en medio del problema, ¿a quién acudió? A una nación que no puede salvar. ¿A quién acudió? A hombres. ¿A quién acudieron? A Egipto. Cuando se vieron en problemas, no fueron a Dios. Es inconcebible a lo que la gente se aferra cuando no tiene a Dios. Es increíble. No tiene a Dios y cree en la pata de conejo. No tiene a Dios y antes que te vayas al trabajo te golpean con la ruda, ¿no? La ruda es buena, la ruda para que espante la... Es inconcebible a lo que la gente se aferra, a lo que la gente se agarra cuando no tiene a Dios. Es una tragedia ver lo que las personas hacen y te das cuenta qué lejos está uno de Dios por las cosas que hace o a quienes acude. Salmo 60:11. Salmo 60:11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Si vamos a acudir, acudiremos a Dios. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin. Se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Y la oración o el cántico de Jeremías es: se acabó. Yo no he vuelto a quedarle. Se acabó. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron y en el desierto nos pusieron emboscadas. Jeremías 39, versículo 4, nos cuenta cuando el último rey Sedequías, a través de una brecha del muro, huyó por los montes y allí le pusieron emboscada. Jeremías 39, 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Todo ese pequeño grupo de príncipes que se mantuvo al final y huyeron una noche, los agarraron. Un profeta le había dicho a Sedequías que él no iba a ver, que lo llevarían a Babilonia, pero que sus ojos no verían Babilonia. Con lo que él creyó que iba a morir, pero no fue que murió. El cumplimiento de la profecía dice, versículo 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Así que la profecía se cumplió. Fue a Babilonia y no la vio, porque había perdido los ojos. La persecución. Versículo 20 de Lamentaciones. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, y aquel ungido del Señor hace referencia al rey Sedequías, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. De alguna otra manera, creían que por ser hijos de Dios y por escuchar a los falsos profetas iban a recibir bendición incondicional de Dios. Pero Dios no nos bendice de manera incondicional. Dios nos bendice cuando somos objeto de su bendición. Y para acabar, versículos 21 y 22. ¡Gózate y alégrate, hija de Edom! ¿Se acuerdan el Salmo 137? Recuerda a la hija de Edom cuando le decía a los babilonios: ¡arrásala! ¡Arrasa Jerusalén! La que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa. ¡Ríete! Te estás aprovechando de la desgracia de tu hermana, de tu vecina. ¡Ríete! Pero a ti te llegará la copa. ¿Qué significa? Te llegará el juicio. Te embriagarás y vomitarás. Edom se aprovechó de la desgracia de Jerusalén, de sus vecinos, para tomar ventaja. ¿Cuántas personas se aprovechan de la desgracia de un amigo, de un ser querido, para tomar ventaja? Oye, hermano, tengo unos problemas terribles, necesito pagarle la universidad a mi hija y no tengo cómo. Tengo esta joya, ¿me la puedes comprar? Esta joya se la compré a mi esposa y ella está de acuerdo con venderla para pagar la universidad de la chica. Yo pagué por esta joya $600. ¿Cuánto me puedes dar? $50. ¿Cómo me vas a dar $50? Si no, de empeñarla, siquiera te doy $60. ¿Pero cómo me vas a dar la décima parte de su valor, que me costó 300? Ya, 70. Tómalo o vete. No me hagas esto, dame más. 70 y un centavo más. Vete con tu joya. Pero tengo necesidad. 70. Es hacer usura, aprovecharse de la necesidad. Y esto fue lo que hizo Edom. nunca tomes ventaja del necesitado, porque Dios va a salir en su defensa. Y para acabar, versículo 22, dice: se ha cumplido tu castigo, ya casi el rayo de esperanza. Acabó. Efectivamente, era el fin, pero ¿el fin de qué? De la disciplina. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te haré llevar cautiva. En cambio, castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Edom, vas a pagarla, pero tu Jerusalén, va a acabar tu castigo. Nunca más te llevarán cautiva. Y el cumplimiento de esto se encuentra en la profecía del libro de Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Amós está después de Joel. Amós 9. Los últimos dos versículos. Amós 9, versículos 14 y 15. Cuando yo veo que Yasser Arafat quiere hacer todos los posibles por sacar a Israel de la tierra prometida, cuando el presidente, el coronel egipcio Nasser, se juntó con Siria y crearon la República Árabe Unida con el fin de exterminarlo a Israel y hacerlo sándwich y borrarlo del mapa, no pudieron. Escuchen, nunca van a salir de allí, porque está profetizado Amós 9, 14 y 15: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Y si el presidente egipcio, el coronel Nasser, hubiera leído la Biblia, hubiera evitado derramamiento inútil de sangre, porque la nación de Israel nunca va a salir. La Biblia describe que el último éxodo de la nación de Israel en profecía va a ser cuando el anticristo va a iniciar una persecución hacia aquellos judíos que no se han marcado con la marca de la bestia y que no quieren adorarlo al anticristo como el Mesías. Y dice que van a huir, y estos judíos van a refugiarse en la ciudad de Petra, que se encuentra en los desiertos de Jordania, y cuando el anticristo quiera ir en pos de ellos, Dios no se lo va a permitir. Este va a ser el último éxodo de un grupo de judíos. Van a ser judíos que van a ser los mártires de la tribulación, porque recién descubrirán que Jesús era su Mesías. Y hemos llegado al final de un capítulo bastante difícil, bastante movido, donde se ven las consecuencias del pecado y el tiempo que Dios nos da. Y la disciplina del Señor duele, pero es para bien y pronto pasará, porque Dios tiene planeado para nosotros algo muy hermoso. Acércate a Él, cuéntale tus problemas y deja que Él haga de tu vida lo que Él quiere que sea. Señor, queremos esta noche darte gracias por el libro de Lamentaciones, por este capítulo en el que vemos las consecuencias del pecado, las barbaridades que puede llegar el hombre en su necesidad. Señores, es escalofriante, Señor, lo que el hombre puede hacer. Y Señor, es más triste todavía lo que en tu nombre algunos hacen, engañando, burlándose, tomando ventaja, Señor. Pero Señor, tú sacarás todo a la luz. Te damos gracias porque tú nos das tiempo, Señor. Y el día de hoy, a todos los acá presentes, nos estás llamando la atención para decirte: hijo mío, quiero algo para ti. Lo que estás haciendo no está bien, te daña, sabes que te daña. Yo quiero ayudarte. ¿Por qué no vienes a mí? Tú no vas a poder. Deja que yo te ayude. Yo he preparado para ti algo. Deja que yo te ayude, dice el Señor. Ven al Señor con tu necesidad. Ven al Señor con tu debilidad. Ven al Señor con tu temor, con tu dolor, con tu impotencia, con tu soledad. Ven tal como eres y entrégate al Señor. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y hoy día, la ofrenda que le daremos al Señor, seremos nosotros mismos. Señor, acá estamos, tal como somos. A lo mejor con la cabeza gacha de vergüenza, pero tú eres el que levanta nuestra cabeza y tú vas a hacer nuestra gloria. Señor, toca nuestras vidas, ayúdanos en nuestras debilidades y permite que podamos ser las personas que tú quieres que seamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. El próximo miércoles acabamos Lamentaciones, así que no se lo pierdan. Gracias.
El poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.